Vamos a empezar con el versículo 1. Y murió Samuel y se reunió todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Rama. Y se levantó David y se fue al desierto de Parán. Y había un hombre en Maón que tenía su asiento en el Carmelo, el cual era muy rico y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y esquilaba sus ovejas en el Carmelo. El nombre de aquel varón era Nabal, y el nombre de su esposa Abigail. Y era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia. Mas el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Vayan conmigo al capítulo 20 de primero de Samuel, versículo 1, capítulo 20, versículo 1. Dice la Biblia: y David huyó de Naúd en Rama, y se vino delante de Jonatán y dijo: mira, fíjense bien en las preguntas que hace David. ¿Qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad? ¿Cuál es mi pecado contra tu padre para que él busque mi vida? Y lo que vamos a ver en estos días estudiando la vida de David es que él fue ungido, llevado al palacio, elevado en su posición, alabado por la gente, dado la posición de capitán del ejército, cumplió con todos sus pedidos de rey, pero habiendo sido fiel, amigo de Dios, ungido y escogido por Dios, se encuentra en posiciones y problemas bastante difíciles. Y ahora vamos a ver 10 años, entre 10 y 13 años en la vida de David, cuando anda corriendo por su vida, escapándose, viviendo en las cuevas, montañas, valles, cada vez con el rey atrás. Y el rey tenía su ejército. Ya todos sabían, en el momento de encontrar a David, mátale. ¿Puede imaginar viviendo así, lleno de susto y de angustia, de temor y de hambre por una década? Hermanos, los problemas por lo general que tenemos duran días, capaz meses, pero años. Qué difícil aguantar un problema así tan pesado. Y lo que pasa cuando nosotros estamos pasando por pruebas, empezamos a fijarnos al cielo y hacer preguntas a Dios diciendo: ¿qué es mi maldad? Señor, ¿por qué está lloviendo constantemente sobre mi casa? ¿Por qué toda la maldad? Mira, Señor, hay gente ahí afuera y es gente mala y rebelde, no asiste a la iglesia, no se fija en tus principios y anda en fornicación y maldicen ellos tu santo nombre. Y yo, en cambio, siempre estoy en tu casa y estoy intentando. Si fallo, Señor, si fallo, pero mis intenciones son buenas. Entonces, Señor, ¿me podré decir por qué me has puesto en esta situación? Y hermanos, sabemos, somos salvos, escogidos por Dios. Dios nos ha dado responsabilidades y bendiciones, pero hay veces cuando empezamos a pasar por las pruebas, que por supuesto por la naturaleza humana que todavía tenemos, aún después de la salvación, queremos respuestas. Señor, ¿por qué ese malo le dan otra vez aumento de sueldo y no me dieron a mí? Yo soy fiel, no llego borracho, no maldigo, no me enojo con el jefe, no robo de la empresa. ¿Por qué no me ofrecen a mí un aumento de sueldo? Señor, ¿por qué anda él perfectamente bien y yo con problemas de riñón, de hígado? Señor, ¿qué pasa? Ese ni ora, ni es fiel a la casa de Dios y sus hijos se portan bien y los míos. Y a veces nos encontramos en esta posición cuando hacemos muchas preguntas y Dios está preparando a David para la posición de rey. Y hermanos, lo que no entendemos, muchas veces Dios nos da posición, pero no es para crear un reino, es para que el Señor puede crear un rey. ¿Y cuántos de ustedes creen que David era capaz ser rey a los 18? Lo que hubiera hecho ahí el daño a los 18 años. Y Dios dijo: no, ¿sabe qué? Hermanos, ¿sabe por qué pensamos mal de Saúl? Celoso, lleno de soberbia. Y vemos a Saúl intentando lastimar a los demás y tirando lanzas a matar a David. Y decimos: qué malo que quiere lastimar a los demás. Y Dios estaba diciendo a David: yo no quiero que tú seas igual que Saúl. Entonces yo voy a quitar de ti lo que es normal para el ser humano. Esas reacciones, esa envidia, ese enojo, ese rencor, antes de que tú tomes el trono, tengo que hacer una cirugía, porque todos nosotros traemos un tumor llamado pecado. Hermanos, ¿quién aquí está libre de rencor, enojo, envidia? Todos nosotros tenemos esas cosas dentro. Y el Señor a veces dice: yo voy a ponerte por este proceso. Y Dios usa los problemas y la tragedia y la prueba para ir cortando por ahí el cáncer de nosotros espiritualmente. Una cirugía espiritual, diciendo: antes de que te subes al trono, yo no quiero que sea igual que Saúl. Vamos a ver, hermanos, que dos veces David tuvo la oportunidad de matar a Saúl, que Saúl está dormido y David se baja por ahí y sus siervos y capitanes están animándole: mátale ya, acaba con tu enemigo, pon ese cuchillo en su corazón. Y hermanos, ¿cuántas veces que hemos pasado por esa tentación de acabar ya de una vez con el enemigo que tenemos? Y Dios dice: no, no, no eres apto para ser rey si tú quieres usar un cuchillo en contra de otro. Y sabe qué, que David, cuando llegó ahí al lado de Saúl, él nada más no cortó su cuello, nada más un pedazo ahí de su tela, de su túnica. Y él regresa en silencio y dice por ahí arriba de la montaña en la mañana: ¡Saúl! Saúl sale de la cueva. ¡Saúl! ¿Qué, David? ¡Mira! ¡Fíjate en tu túnica! ¿Sabe lo que pasó en la noche? Yo tenía tu vida en mis manos. ¿Y qué dijo el Señor a David? Hiciste mal, porque te levantaste la mano contra el rey, el hombre de Dios. Aunque no le quitaste la vida, cortar su túnica revela lo que hay en tu corazón. Y no puedes subir al trono hasta que yo quite todo eso de ti. Y hermanos, tenemos pruebas en la vida porque Dios está en una serie de eventos para prepararnos para otro momento más grande. Y Dios dice: antes de que yo te ponga encargado de esa responsabilidad, antes de que tú tengas un hijo, antes de que sus hijos lleguen a esa edad, y antes de que te cases, y antes de que te pongas responsable de los jóvenes o de ese ministerio, yo tengo que estar asegurado que no vas a hacer daño a esa gente. Porque nosotros, ¿sabes lo que hemos visto en nuestra vida? Gente con poder que hace daño con el poder que Dios les ha dado. y nosotros reconocemos y apuntamos el dedo y acusamos, híjole, mira lo que está haciendo con su posición, mira lo que está haciendo con su poder, mira lo que está haciendo con su autoridad. Pero cuando es nosotros, somos ciegos al daño que estamos causando, que estamos haciendo. Fácil reconocemos en los demás, pero difícil que somos honestos. Y hermanos, vamos a ver en estos 10 años cuántas veces que David andaba con espada. Y Dios le va probando vez tras vez a ver si enojado va a sacar la espada. Entonces vemos aquí que David pasó 18 meses en el campo y hay un hombre rico con 3,000 ovejas y 1,000 cabritos. Hermanos, no puedo comprender qué quiere uno con 300 ovejas. Nosotros una vez tuvimos un cabrito y apestan. ¿Cómo apestan? Y comen todo, destruyen todo. Y ese hombre era dueño de 3,000 ovejas, 1,000 cabritos. Y David manda a sus siervos y dice: mira, durante 18 meses que nosotros nos quedamos aquí en las afueras de tu campo, de tu rancho, y en ningún momento ni león, ni coyote, ni lobo, ni ladrón ha entrado aquí para hacerte daño. Nosotros cuidamos de tus siervos y de tu rancho y de tu propiedad. Lo único que pedimos, siendo el 4 de julio, es una barbacoa. Una barbacoa, un carrito, un taquito, porque tenemos hambre, nos cansa comer nopales y frijoles. Entonces ellos hablan, pero ¿qué dice la Biblia de este? Que era un necio. Entonces mira cómo responde cuando vienen a pedir. Mira cómo, no, primero mira la palabra de David, versículo 6. Decid aquel que vive en prosperidad. Hermanos, cuidado, porque Dios está probándonos. Y David está diciendo: ¿cómo puede ser que yo soy el ungido, que yo soy Dios? Yo recuerdo todavía cuando Samuel vino a mi casa y me ungió, y yo vivo aquí sin nada. Ni carne hemos tenido, hemos comido en un año y medio. Y este necio vive en prosperidad. Mira lo que dice, versículo 9. Cuando llegaron los jóvenes de David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David y callaron. Y Nabal respondió a los jóvenes de David y dijo: ¿quién es David? Él sabía quién era David. Hermanos, una pregunta: ¿cuántos de ustedes han trabajado y merecen algo? Si no es aplauso, por lo menos alguien que diga: bien hecho, gracias. Tantita gratitud, ¿no? Es todo lo que queremos. No, no me haga millonario, nada más dime gracias, bien hecho. Pero cuando vienen los siervos, él sabe quién es David, porque David ha protegido su rancho por año y medio. Pero aparte, él sabe que ya sabe que David es el ungido de Dios. Él sabe, no es ignorante, pero es ignorante. Entonces él dice: ¿quién es David? Hermanos, ¿cuántos de ustedes años ahí en la misma empresa y la gente se aproveche de ti y un día decir: ya voy a pedir un aumento de salario, yo merezco por lo menos 50 centavos por hora más? Ahí está. Ya has practicado en tu casa como 50 veces cómo vas a pedir ese aumento. Entonces llegas ahí con tu traje y dice, y el jefe que te ha visto cada día por años. Dice, hola, hola. ¿Y tú quién eres? ¿Quién soy? Yo soy la razón por la cual ganas dinero aquí en esta empresa. No me digas, tuvieron mi cheque toda esa semana y tú sabes quién soy. Ah, yo soy Adán Thompson. Bueno, ¿qué quieres, Adán? Ah, 5 minutos de tu tiempo. Sí, claro, pasté. Ah, nada más estaba yo pensando, después de haber trabajado aquí en esta empresa, 3 años y pequeño aumento de sueldo. ¿Qué? ¿Tú crees que mereces 20 centavos más la hora? No, realmente no 20 centavos, como una hora. $1 es lo que merezco. Hasta 2 más. Hermanos, no se pongan las caras como si nunca hubiera tocado a ustedes el deseo de algo merecido. No estamos hablando de algo no merecido. Estamos hablando de algo bien merecido. David no estaba pidiendo 500 ovejas, un cabrito. Año y medio de echarte la mano, un cabrito nos puede dar. Pero hermanos, ¿cuántos de ustedes se han dado cuenta? Cuando las cosas te van mal, todo te va mal. No es una cosa. Nosotros no nos enojamos por una cosa, no nos deprimimos por una cosa. Son las cosas que van amontonando. Y ahí en el supermercado nos tratan mal, y el jefe nos trata mal, la hermana nos trata mal, el cónyuge nos trata mal, todo el mundo nos trata mal. ¿Qué les pasa? ¿No me puede dar un día de gracia? Y David dice, él pensando, sí, yo sé que es necio, pero esto es debido, esto es merecido. Seguro que me va a dar un cabrito, una oveja, un taquito, algo. ¿Quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Ahora mira lo que dice. Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¡Qué malo! Tú ya estás intentando huirse de sus responsabilidades y escaparse por la vida, porque qué maldad ha hecho en tu vida. Versículo 11: ¿he de tomar yo ahora mi pan, mi agua, mi carne que he matado y preparado para mis esquiladores y la daré a hombre que ni sé de dónde son? Hermanos, ¿cuántos de ustedes creen que hay un Dios en el cielo? ¿Ustedes creen que Dios puede parar lo que sea? ¿Sí o no? ¿Ustedes creen que Dios era ignorante de esta circunstancia? Es Dios que dice, es un hombre igual de corazón. Es un hombre que yo he escogido para ser el siguiente rey. Dios está mirando, Dios está cuidando, Dios está probando el corazón de David. Dios está mirando el show. Dios dice, David, te estoy preparando para ser rey, porque hay cosas peores que te pueden pasar. Entonces vamos a ver lo que pasa si tú tienes como rey la obligación de hacer justicia en medio de la maldad. Te vamos a poner en medio de la maldad a ver si tú haces justicia. Te estoy preparando, David. Estoy revelando lo que hay en tu corazón, David, porque tú te crees buen hombre, David. Pero los hombres buenos en medio de la prueba son buenos. No busquen el pretexto para reaccionar. No buscan el pretexto para enojarse. No buscan el pretexto para sacar la espada. David, estamos hablando de barbacoa. A ver cómo reaccionas. Tocan. El necio se porta como necio. Y hermanos, ¿qué debemos esperar de un necio? que se porte como necio. ¿Cómo puede ser? Sabemos que esa persona es necio, pero no queremos que con nosotros que sea sabio. El necio será necio. Entonces, reacciona mal. A ver, porque Dios está observando. ¿Qué va a hacer mi rey que yo he escogido? Rey de Israel. A ver, versículo 13. Entonces David dijo a sus hombres: ciñese cada uno su espada. Y se ciñó cada uno su espada. David ciñó su espada y subieron tras David como 400 hombres. Dejaron 200 con el bagaje. Y uno de los criados dio aviso a Abigail, esposa de Nabal, diciendo: aquí David envió mensajeros desde el desierto que saludasen a nuestro amo, y él lo ha herido. Mas aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros y nunca nos han hecho daño, ni nos ha faltado nada en todo el tiempo que hemos convivido con ellos. Cuando hemos estado en el campo, no han sido por muro de día y de noche todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Y ahora pues entiende y mira lo que has de hacer, porque el mal está del todo resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa. Hermanos, hasta los siervos saben ya que David está enojado. Una pregunta. Dios dice: David, yo te he dado clases porque quiero prepararte para ser rey. Hermanos, una pregunta. Para ser doctor, ¿cuántos años tiene que estudiar uno? Por lo menos 8 años. Tenemos entre nosotros una médica. Sarah, how many years does someone have to study to become a doctor? 8 years. How many degrees is that? 2 degrees. And a specialist, 4 more. 12 años para ser especialista en medicina. Una pregunta, hermanos. ¿No es justo que un rey tiene que estudiar 10 años para ser rey? Si nosotros decimos para cualquier trabajo que uno tenga que estudiar 4 años, pero especialista, y Dios dice: David, te estoy poniendo en la escuela de reyes para enseñarte algunas cosas, porque tú tienes que gobernar mi gente con justicia. Y Dios dice: hoy no es clase, hoy te doy un examen. A ver, ¿qué es el examen? Pídele barbacoa. No, ¿para qué? ¿Quién es David? ¿Y tú crees que voy a dar de mis bienes, de mi carne, de mis ovejas? Y David dice a sus siervos y amigos y ayudantes: ¡vámonos con la espada! ¡Vamos a quitarle la cabeza! ¡Hasta las mujeres, hasta los niños, hasta las ovejas, hasta todo! ¡Y vamos a robar sus 3,000 ovejas y 1,000 cabritos. Y Dios dice: interesante. Estás fallando el examen, David. Hermanos, ¿cuántas veces que Dios nos ha puesto la clase de paciencia o de amor o de bondad y pensamos que todo va bien y después nos da una prueba, un examen, y nosotros y Dios dice: fallaste. Y la esposa dice: fallaste. Y los hijos dicen: fallaste. Y los hermanos de la iglesia dicen: fallaste. Y el jefe dice: fallaste. ¿Sí o no? Hermanos, que Dios nos ha dado su palabra, que Dios nos ha dado su Espíritu Santo, que Dios nos lleva por la vida, por la mano, guiándonos y diciendo: esta prueba va a revelar lo que hay en tu corazón, porque tú te crees bueno, pero es la prueba
que revela lo que somos. Nosotros creemos que somos buenos porque en la fiesta nos portamos bien. El día de salario nos portamos bien. Oh, estoy feliz porque gané la lotería. ¿Por qué andas feliz? Compré un nuevo carro. ¿Por qué estás triste? Choqué mi carro. ¿Por qué estás feliz? Es viernes, me pagaron. ¿Por qué estás triste? Llegó la cuenta de luz. ¿Sí o no? ¿Por qué andas feliz? Mi esposa me compró un reloj. ¿Por qué estás triste? Quemó la cena. Hermanos, fallamos las pruebas y los exámenes más simples de la vida. Dios le dio un examen de barbacoa y falló. Él anda por ahí. Va a matar a alguien sobre la barbacoa. David, ¿por qué andas enojado? Eres rey. Le voy a matar. ¿Por qué le vas a matar? No me dio barbacoa. ¿Entendieron? Dios dice, David, yo te voy a poner en posición de rey si vas a matar a alguien por la barbacoa. No andas preparado. Mi hermanos, se nota que está llegando el mensaje. Se nota que estamos entendiendo que a veces nos creemos más preparados que somos en la realidad. ¿Saben quiénes son los padres más inteligentes? Los que no tienen hijos. Oh, si yo tuviera hijos. Sí, eres inteligente porque no tienes hijos. Oh, si yo fuera pastor. Sí, eres buen pastor porque nunca has tenido una congregación. Si yo fuera jefe. Qué raro que no eres jefe. Y David se cree ya listo para el trono. Y Dios dice, David, si tú vas a matar una familia, si tú vas a robar el rancho completo, si tú vas a quitar la vida de una mujer por la barbacoa, no te doy el trono. Porque no andas preparado. Y hermanos, eso es lo que queremos. Nosotros queremos en la vida que Dios abre los cielos y que lo vemos ahí levantado en su trono, digno, y que nos diga, Roberto, Roberto, escúcheme, te digo algo, Roberto, tienes un problemón con tu ira y esto es lo que necesitamos hacer. Una pregunta, ¿alguien ha visto, ha escuchado la voz de Dios desde el cielo sentado en su trono? Dios dice, yo te voy a hablar, pero yo uso la persona que yo quiero como mi voz. Miren lo que dice, vayan a la siguiente página, versículo 21. David había dicho ciertamente que, ¿qué dice? Léanlo. En vano. Hermanos, ¿cuántas veces creemos hemos hecho lo correcto en vano? David dice 18 meses que yo ayudé a este hombre en vano. Una pregunta, ¿lo que hacemos para Dios es hecho en vano? ¿Es vano si somos egoístas queriendo que el hombre nos dé recompensa? Oh, yo voy a ser bondadoso con él para que él sea bondadoso conmigo. Oh, eso fue en vano. Ni me dijo gracias. ¡Nada! ¡Fue en vano! Oh, entonces hiciste esto no para Dios. Hiciste todo eso para escuchar. Bien hecho. Muchas gracias. Mira lo que hizo José. ¡Todo junto! ¡Qué increíble! Dios dice, ¿es lo que estaba pidiendo? ¿Es lo que estaba esperando? Entonces David dice, en vano he guardado todo lo que este tiene en el desierto sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo, y él me ha vuelto mal por bien. ¿Cuántos de ustedes se han sentido igual? con esta queja. No, en vano. Yo he servido a Dios en vano. Yo he sacrificado en vano. Yo he trabajado en vano. Yo me he portado bien en vano. Porque en fin, mira cómo me tratan. Mira lo que me dicen. Mira cómo me corrieron. Versículo 23. Cuando Abigail vio a David, se bajó del asno apresuradamente y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra y se echó a sus pies y dijo: Señor mío, sobre mí sé el pecado, mas te ruego que permites que tu sierva habla a tus oídos y oye las palabras de tu sierva. Hermanos, enfrente de las hermanas, voy a hacer una pregunta a los hermanos. Quiero que sean honestos. Si Dios tiene una palabra para ti, ¿quieres que llegue por medio de tu mujer? ¿Quiere que Dios hable contigo por medio de tu mujer? Hermanos, ¿cuántos dicen: yo, pastor, yo quiero que Dios hable por medio de mi esposa? A ver, ni uno. No, Dios, mándeme un hombre. Mándeme hasta un cachorro, hasta un lobo, un animal, una oveja. Pero por favor, que no sea. Pero ¿sabe lo que dice Dios? Fallaste en el primer examen, que era el examen de barbacoa. Examen número 2, antes de que acabes con tu carrera haciendo algo todo.